En días recientes, Nancy DeMoss de Wolgamuth nos ha animado a orar personalmente de las siguientes maneras.
Guarda mi corazón, lléname de tu amor, lléname de tu espíritu, que esté vestida de humildad, hazme una sierva. En el día de hoy, tenemos otra petición que va junto con tener un corazón humilde, y es, dame un espíritu agradecido, una actitud de gratitud.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Requiere humildad orar todo esto. Las personas orgullosas no sienten la necesidad de orar. Pero cuando Dios está obrando en el corazón de sus hijos, ellos comenzarán a orar de manera más bíblica. Ayer Nancy nos enseñaba acerca de cómo luce una verdadera sierva y cómo orar para que Dios haga esto una realidad en nosotras. Escuchemos la continuación de esta enseñanza.
Entonces, ¿qué significa ser una sierva del Señor? Hay muchas cosas que podríamos decir sobre esto, pero quisiera destacar algunas cosas. En primer lugar, significa que reconocemos que Él es el Señor y el amo, y no nosotras. Fuimos creadas para servirle, no viceversa. Él no existe para servirnos. Y muy a menudo, en nuestra vida de oración y en nuestros deseos, es a eso a lo que realmente se reduce lo que queremos. Dios, ¿puedes hacer esto por mí? ¿Harías esto otro para mí? ¿Y podrías asegurarte de que esto suceda? Y no te olvides de cuidar de esto otro. Y ayúdame. Queremos que Dios nos sirva. Ahora, es genial llevar nuestras peticiones al Señor, pero no nos olvidemos. ¿Quién es el amo y quién es el siervo? Ser una sierva del Señor es una relación permanente de por vida, de libre albedrío. Es una relación arraigada en el amor y la confianza. Y tú dirás, ¿pero de dónde sacas eso? Bueno, hay un hermoso pasaje y me gustaría que pudiéramos tomar toda una sesión para esto. Creo que probablemente la tuvimos en algún programa en el pasado, donde se habla en Éxodo capítulo 21 sobre el concepto del siervo o el esclavo. Es un concepto que no leemos que se haya cumplido en la historia. Pero Dios hizo una provisión para esto. Y creo que era una imagen en el Antiguo Testamento que apuntaba a una realidad del Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 21, en el versículo 2, dice, «Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Esto es al final de 6 años». Y, por cierto, hay una gran cantidad de recursos útiles por ahí acerca de lo que significaba y no significaba la esclavitud en Israel. Así que no te inquietes por eso. Dios nunca permitió que los sirvientes o esclavos fueran maltratados. No eran propiedad de la cual adueñarse. Se trataba de un concepto totalmente diferente. Pero al final de los 6 años, cuando el esclavo debía ser puesto en libertad, si el esclavo decía, yo amo a mi amo, yo no quiero ser libre, él estaba haciendo una elección de libre albedrío, una elección voluntaria. Yo no quiero irme. Yo amo a mi amo. Aquí hay una relación. Mi amo me cuida, llena mis necesidades y me encanta servirle. Quiero quedarme aquí y servirle el resto de mi vida. Y en Éxodo 21, en el versículo 5, sigue diciendo, pero si el esclavo dice claramente, si el esclavo llega a declarar, yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos. El amo lo hará comparecer ante los jueces. Luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Y es una hermosa imagen del Antiguo Testamento de lo que significa ser siervos de Jesucristo. He orado durante años, Señor, hazme una mujer con un agujero en mi oreja. Quiero que el mundo vea y sepa que yo soy de por vida una sierva amante de Jesucristo, porque amo a mi Señor. No es algo que me veo obligada a hacer. Esto es algo que quiero hacer y es una relación de toda la vida que está enraizada en el amor y la confianza. Ser su sierva significa que vamos a Él por dirección. ¿Qué hay en su agenda para mi día? ¿Qué le complacería a Él? Muchas de ustedes me han escuchado decir que mi versículo favorito de vida es lo que dijo María en Lucas capítulo 1, versículo 38. He aquí la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como le parezca. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuáles son tus directrices para mi vida? No lo que está en mi programa, no lo que está en mi lista de cosas para hacer, sino lo que está en tu lista para mi día. Ser su sierva significa que vivimos para su aprobación en lugar de la aprobación de los demás. Y Pablo dijo en Gálatas 1, versículo 10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Ser un siervo de Cristo significa que estás viviendo para escuchar, bien, buen siervo. Mi lenguaje del amor es palabras de afirmación. Esto ha sido un don, pero también ha sido una batalla en mi vida, porque tengo ansias en mi carne de escuchar ese bien hecho humano. Se llama amor a la alabanza de los hombres, y es una raíz perversa que te llevará a lugares problemáticos. El temor del hombre, el amor a la alabanza del hombre trae consigo una trampa, trae consigo un lazo. Como Dios ha desarraigado ese amor por la alabanza de los hombres fuera de mi vida y de mi corazón, lo que Él ha hecho ha sido reemplazarlo por un amor por la alabanza que viene de Dios. Quiero alabarle y solo quiero vivir para escuchar su bien hecho. Así que en las largas horas nocturnas, los largos fines de semana, preparándome para las sesiones, y a veces cuando estoy empezando a sentir, ¿realmente esto vale la pena? Aquí está lo que me ayuda. Y lo que te ayudará como madre en esa etapa de la vida cuando los niños pequeños no saben cómo darte las gracias. Tienen que aprender, pero no están levantándose y llamándote bienaventurada aún. No, en esas temporadas cuando simplemente lo haces por amor a Cristo, por amor a los que Él te ha llamado a servir, lo que te mantendrá en marcha, lo que me mantiene a mí en marcha, es saber que sirves a Cristo. Que Él es el que va a premiar la fidelidad. Las recompensas que recibimos por la fidelidad serán coronas que le devolveremos a Él, porque Él es quien servía, amaba y adoraba. Ser su sierva significa que somos responsables ante Él. Tenemos que vivir como los que van a dar cuenta de su servicio. Él nos va a preguntar, ¿hiciste lo que te mandé a hacer? ¿O estabas gastando tu vida corriendo y tratando de hacer todo tipo de cosas que los demás querían que hicieras? Has hecho lo que te he llamado a hacer. Somos responsables. Ser su sierva significa que nuestro objetivo no es hacernos quedar bien, sino hacer que Él se vea bien y completar fielmente lo que Él nos ha encargado a hacer. Ser una sierva de Cristo significa ser una sierva de su pueblo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y hay un versículo resaltado en 1 Samuel, en el capítulo 25, el versículo 41, que dice, ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Y este texto está hablando de Abigail, y no voy a entrar en toda esta historia, pero me encanta este versículo. A mí no siempre me gusta vivirlo, pero es lo que significa ser una sierva. Abigail dijo, yo soy tu sierva. David era el rey, y cualquiera querría hacer un trabajo de baja categoría para el rey. Pero ella dijo, yo soy una sierva, no solo para lavarle los pies al rey, sino también para lavar los pies de sus siervos. Ahora, eso es bastante bajo. Eso es descender bastante. Pero ella lo consideró un privilegio. Y es nuestro privilegio decir, Señor, soy tu esclava y estoy dispuesta, y lo considero una gozosa oportunidad, en lavar los pies de los siervos de mi Señor. Esa es la verdadera prueba del servicio. No es mi deseo solo hacer algo directamente para Jesús. ¿Quién de nosotras no haría eso? Es estar dispuestas a hacer algo por los de 2 años de edad, los de 12 años de edad, o por ese adulto que está actuando como un niño de 12 años o de 2 años. Y esos otros siervos del Señor no siempre son amables, piadosos, dulces, sensibles, agradecidos. Pero el siervo o la sierva del Señor dice, todavía es un privilegio porque estoy sirviendo a Cristo. Cuando servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él. Y hay un pasaje increíble en Lucas 12 donde Jesús dice a sus discípulos que estén siempre en disposición para cuando su Señor vuelva, que estén siempre alerta, siempre estén despiertos, porque Él va a venir y tienen que estar preparados para su regreso. Y Él dice en el versículo 37, «Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, y este es el Maestro. Sus siervos vendrán a sentarse en su mesa, y Él mismo se pondrá a servirles». ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Que Cristo, el siervo del Señor, de quien somos servidoras y cuyo regreso estamos esperando, un día va a decir, ven a mi mesa, siéntate conmigo. No, siéntate ahí y déjame servirte. Eso te dejará sin aliento, pero ese es el modelo, ese es el ejemplo que tenemos. Y entonces Apocalipsis nos dice, por toda la eternidad será nuestro privilegio y nuestro gozo servirle a Él y el suyo, servirnos a nosotros. Escucha Apocalipsis 7, versículo 14. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. ¿Qué vamos a hacer por toda la eternidad? ¡Qué alegría! Dice, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Por favor, oremos juntas. Oh Señor, estamos en presencia de la increíble majestad y humildad al adorar a Cristo, el siervo del Señor, el siervo fiel del Señor. Ayúdanos a servirte con alegría para representar cada acto de servicio como a Cristo, a aceptar gozosamente responsabilidades, incluso pequeñas e insatisfactorias, para tenerlas por un honor, ya que es a Cristo el Señor a quien servimos y en cuyo nombre oramos. Amén.
Nancy DeMoss de Wolgamuth estará de regreso para explorar la próxima petición en unos momentos. Si entiendes que el Señor te está confrontando con verdades de su palabra, lo mejor sería que pares un momento y continúes orando. No esperes. Pídele a Él que te muestre áreas específicas donde necesitas crecer, formas en las que puedes ser una mejor sierva. En cualquier momento puedes regresar a avivanuestroscorazones.com para escuchar el resto del programa después. Thank you.
En esta serie de 15 días, hemos estado echando un vistazo a 10 peticiones personales que he orado muchas veces a través de los años. Es raro que las ore todas las 10 peticiones en una sola oración, pero son breves frases que le he rogado al Señor en varios momentos, expresándole mi corazón, mis deseos, y son cosas que necesito seguir pidiéndole. Bueno, durante estas 2 semanas he estado compartiendo algunas de mis meditaciones y pensamientos con ustedes, y esta es una serie más bien temática. Ustedes saben que me encanta tomar un libro de la Biblia y enseñarlo de principio a fin. Pero esta vez vamos a pedirles que busquen por varias partes de la Biblia porque es una serie temática, para poder compartirles algunas de mis meditaciones personales. Las animo a que ustedes también hagan estas peticiones al Señor durante el año 2016. Y para ayudarles a meditar más a fondo sobre estas peticiones, nuestro equipo ha preparado un folleto, una libreta interactiva, que corresponde con esta serie. Incluye versículos de las Escrituras que ustedes pueden orarle directamente a Dios en cada una de estas áreas. También tiene citas, espacio para escribir sus propias ideas y algunas preguntas para hacer personal lo que aprenden. Este paquete de peticiones personales es totalmente gratis para ti, pero si decides hacer una donación a Aviva Nuestros Corazones, te estaremos inmensamente agradecidas por tu cooperación. Gracias por invertir en nuestro ministerio para que podamos seguir compartiendo este mensaje con otras mujeres alrededor del mundo. Y a manera de repaso, brevemente, hemos visto las primeras 5 peticiones. Guarda mi corazón, lléname de tu amor, lléname de tu espíritu, que esté vestida de humildad. Y entonces en la última sesión consideramos una petición que va junto con la oración por un corazón humilde. Y es, hazme una sierva. En el día de hoy tenemos otra petición que va junto con tener un corazón humilde, y es, dame un espíritu agradecido, una actitud de gratitud. El Catecismo de Heidelberg de 1563 resume el mensaje de la Biblia en 3 palabras, y me encanta este resumen en 3 palabras. Las 3 palabras son culpa, gracia y gratitud. Y realmente eso es el Evangelio. Éramos realmente culpables, merecíamos la ira de Dios. Y entonces Dios envió a su Hijo, a Jesús, para redimirnos según su gracia maravillosa. ¿Y qué produce esta gracia en nosotras? Una actitud de eterna, sobreabundante e infinita gratitud. Culpa, gracia y gratitud. Todas éramos culpables. Si tú has experimentado la gracia de Dios y no tienes gratitud, algo anda mal. Y si has experimentado la gracia de Dios y recuerdas lo que Él ha hecho por ti en su gracia, entonces serás una mujer agradecida. Para tener más gratitud, creo que necesitamos retroceder en el tiempo para recordar quiénes éramos cuando teníamos tanta culpa y cuál es la experiencia de tener redención por la gracia de Dios. Mi papá, Arthur Moss, ya lleva muchos años en el cielo con el Señor, desde 1979. Nunca dejó de maravillarse ante el hecho de que Dios pudo salvarlo. Dios lo salvó cuando tenía alrededor de 25 años y él había sido un hijo pródigo, había vivido una vida libertina. Era una persona perdida, lejos del Señor, así como todas nosotras antes de que él nos encontrara y nos salvara. Y nunca dejó de impresionarle. Desde el día en que recibió a Cristo hasta el día en que se fue al cielo, 28 años más tarde. Nunca dejó de maravillarse de que Dios le otorgó la salvación. Durante toda su vida sintió una gran gratitud hacia Dios, aún en medio de algunos valles profundos y lugares oscuros. Así que cuando las personas le preguntaban, ¿cómo estás?, su respuesta muchas veces era, mejor de lo que merezco. Y sé que muchas de ustedes pueden asentir ante esta declaración. Así es como tenemos un espíritu agradecido. Si recuerdas lo que mereces y ves lo que Dios te ha dado en su gracia y en su misericordia, entonces siempre podrás contestar, independientemente de lo que esté pasando en tu vida, estoy mejor de lo que merezco. El hermano de mi papá es mi tío Bob, y mi tío Bob tiene casi 90 años. Hace poco tiempo, su esposa, con quien él había estado casado por 64 años, mi tía Dora, se fue al cielo a estar con el Señor. Poco tiempo después de la muerte de su esposa, pude ir a visitar a mi tío. Y tengo grabadas en mi memoria dos imágenes que fueron dos fotografías. La primera, mi tío está en pie, levantando sus brazos en adoración durante el servicio memorial de su esposa. Y esta foto fue tomada por Robert Wolgemuth, mi esposo. Aparece en el sitio web de Aviva Nuestros Corazones. Durante el servicio memorial de mi tía, mi tío Bob estaba sentado en la primera fila y yo estaba sentada algunas filas detrás de él. Estábamos cantando un himno de adoración y veía a mi tío con las manos levantadas hacia el cielo en un momento de alabanza. Él estaba adorando al Señor y dándole gracias por el don de haber conocido a esta preciosa y maravillosa mujer por 64 años. Dándole gracias al Señor en medio de la experiencia de perder su querida esposa. La verdad es que no la perdió. Él sabe dónde está, pero sufrió una pérdida en términos humanos. Y entonces, unas semanas después, su hijo lo estaba visitando y es la otra imagen. Pude ver a mi tío Bob, que tiene casi 90 años, dando un paseo. Y en esta foto, él estaba levantando sus manos hacia el cielo en un día hermoso en la Florida. Estaba dando un paseo y simplemente adorando al Señor. Y estuve con él en esos días, poco después del funeral, y le pregunté, «Tío, ¿cómo estás?» Y él me contestó, «Soy tan bendecido. Tuve a esta mujer tan maravillosa en mi vida por 64 años. Sufrió tanto dolor en estos últimos años, pero ahora está con el Señor y ya no sufre nada de dolor. Y no puedo dejar de darle gracias al Señor. No era que estuviera dándole gracias al Señor porque ella se había muerto, sino gracias, Señor, porque me la diste. Y ahora ella está contigo». Y aquí podemos ver a un hombre que aprendió la actitud de gratitud.
Escucharemos más de Nancy DeMoss de Wolgemuth la semana que viene, mientras ella continúa enseñando esta serie de 10 peticiones personales de oración. La gratitud no nos viene fácil. Hace falta que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones para hacernos más agradecidas. A veces luchamos con tener un corazón de gratitud cuando sentimos que Dios no nos está dando algo que queremos con desesperación. Así es como se sintió una radioescucha llamada Joana. Ella compartió con nosotros cómo Dios usó su palabra para cambiar su actitud.
Hola, soy Joana de la República Dominicana. Estoy soltera y tengo casi 34 años. Hace unos años, entre el 2010 y el 2012, estuve sumida en una terrible depresión. Me sentía presionada por parte de mis amistades porque casi todos ellos estaban casados o tenían una relación de noviazgo. La raíz de mi depresión era esa. Había anclado mi felicidad en tener una pareja, dejando de lado lo que dice Mateo 6, versículos 33 y 34, el cual dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Gracias a la bondad y al inmenso amor que Dios me tiene y a personas que Dios puso en mi camino, pude salir de aquella terrible depresión. Hoy vivo libre de ataduras y mentiras y puedo decir con toda libertad que soy una joven soltera y feliz para la gloria de Dios. En el proceso aprendí que puedo elegir cómo sentirme, y sobre todo, que Dios debe ser mi único y verdadero gran amor. Que mi felicidad no depende de un hombre. Mi felicidad única y exclusivamente depende de Dios. A ti que me estás escuchando y que tal vez estés atravesando por una situación igual o similar, quiero decirte que si deseas sentirte libre, plena, satisfecha y completa, debes dejar que Dios tome el control. Busca ayuda dentro de tu iglesia, de una mujer más mayor y madura, a quien puedas compartirle tus luchas y refúgiate en la palabra de Dios. Búscale en oración y no dejes que el enemigo te llene la cabeza con sus mentiras. Ese deseo de tener pareja y casarme sigue ahí en mi corazón, no se ha desvanecido, es solo que yo decidí vivir libre de ataduras. Yo no sé, solo Dios sabe si algún día me casaré, pero me he propuesto que puedo sentirme feliz, plena y satisfecha como cualquier mujer casada, porque nadie me amará como Dios, solo Él es suficiente. Dios te bendiga grandemente.
Gracias, Joana. La palabra de Dios no retorna vacía. Hace exactamente lo que Dios quiere que haga. Y gracias a cada una de ustedes que ayuda a apoyar a Viva Nuestros Corazones orando por el ministerio y apoyándonos económicamente. Este programa no existiría si no fuera por su generosidad fiel y por radioescuchas como tú. Si deseas unirte a nuestro equipo de colaboradoras, por favor visita nuestro portal de internet para hacer una donación. Es avivanuestroscorazones.com. También déjanos saber cómo Dios está usando este programa en tu vida. Puedes dejar comentarios en la página donde encuentres el programa de radio. La próxima semana, Nancy tiene mucho que enseñarnos acerca de la petición «Señor, dame un espíritu agradecido», junto con otras tres peticiones. Que tengas un bendecido fin de semana. Espero que puedas congregarte en tu iglesia local este fin de semana y únete de nuevo a nosotras el lunes, aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.